Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el 2 de diciembre de 19.
Una cuestión con el acta.
¿Aprobáis el acta? Pues,
¿la votamos o no la falta?
No.
Vale, por unanimidad. Punto número 2. Modificación de la ordenanza municipal de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial del Ayuntamiento de Las Pedroñeras.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 29 de enero de 2020 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. Dictamen que se propone al Pleno, primero, aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal de Tráfico y Seguridad Vial en los siguientes términos. Añadir un tercer párrafo al artículo 41 de la Ordenanza Municipal de Tráfico y Seguridad Vial, quedando redactado del siguiente modo. Ahora bien, el límite de velocidad máxima permitida para circular en todo el núcleo urbano de Las Pedroñeras será de 30 kilómetros por hora. Segundo, abrir un trámite de información pública de audiencia a los interesados por un plazo de 30 días hábiles a efectos de reclamaciones y sugerencias mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento, transcurrido el cual, sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo. Tercero, aprobada definitivamente, el texto íntegro de la ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento. Entrará en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
¿Alguna intervención?
No.
Pues lo sometemos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto número 3. Aprobación de la ordenanza municipal reguladora de los caminos rurales.
En Comisión Informativa de Agricultura y Ganadería de 29 de enero de 2020 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. Dictamen que se propone al Pleno, primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de los caminos rurales en los términos que se indican en el mismo. Segundo, abrir un trámite de información pública de audiencia a los interesados por un plazo de 30 días hábiles a efectos de reclamaciones y sugerencias mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento, transcurrido el cual, sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo. Tercero, aprobada definitivamente, el texto íntegro de la ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento, y entrará en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
¿Alguna intervención? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto número 4. Dación en cuenta de las resoluciones de alcaldía de delegación de la presidencia efectiva de las comisiones informativas.
Se da cuenta del decreto de alcaldía número 32/2020 de 30 de enero, por el cual se resuelve la delegación de la presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Agricultura y Ganadería en el concejal don Israel Checachar.
Punto número 5, dación en cuenta resoluciones de la alcaldía.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 26 de noviembre de 2019 hasta el 27 de enero de 2020, que se corresponden con los decretos 932/2019 al 28/2020, copia de los cuales ha sido puesta a disposición de los concejales con la convocatoria del presente pleno.
Bueno, pues entonces, punto número 6, mociones, ruegos y preguntas. ¿Alguna moción? Luego, preguntas.
Sí, bien.
Bueno, buenas noches a todos, aunque lo he dicho anterior, pero estaba escribiendo. Mi intervención va con respecto al tema de la sociedad del pueblo. Yo vuelvo a lo mismo, soy muy reiterativa, pero esta vez me quiero referir al tema de las deposiciones de los perros. ¿Vale? Tenemos un problema bastante considerable con el tema de las deposiciones de los perros y creo que se debe de aplicar la ordenanza. O sea, la ordenanza municipal de residuos urbanos y de limpieza viaria se debe aplicar cuanto antes. Porque según el título 2 de las normativas relativas a la limpieza de la vía pública, en su capítulo 2, limpieza de la vía pública como consecuencia del uso común generado por los ciudadanos, en el artículo 59 de las deposiciones y en el artículo 60 de las prohibiciones generales, no se cumple nada. Entonces, creo que aquí, pues, si hay que sancionar a las personas que hacen esas cosas, pues que se sancione. A las personas que, porque yo tengo perro, yo hablo por mí, tengo perro, yo salgo a pasear a mi perro y mi perro las cacas las recojo yo y las tiro al contenedor. Vas paseando por las calles, te encuentras un montón de cacas y no tengo necesidad de estar pisando las mierdas de los perros, así de claro. Entonces, como se... la actuación que tiene que haber en este sentido, pues será la policía quien se tenga que encargar de dar, vamos, de denunciar a las personas que se vean. Pasearse un poquito por donde se pasean los perros y ya está. Porque claro, como no tenemos una zona donde puedan ir a hacer sus heces los animales, los perros, pues si tiene que ser en la calzada, que según la ordenanza se tiene que hacer en la calzada y no se tiene que hacer en las aceras, pues eso, de alguna manera, la ordenanza está para cumplir y las leyes están para cumplirlas. Esa es mi intervención.
Bien. Efectivamente hay una ordenanza que se modificó, creo que en la legislatura anterior.
Sí, en
el donde se endurecían las penas y donde además, sí, de forma periódica se hace pues un buzoneo de cuáles son los deberes y responsabilidades de las personas que tienen animales, en este caso perros, y vale también pues para otro tipo de animales. El problema está en que pues ahí jugamos con la educación, el civismo y la responsabilidad de los dueños de los animales. Las sanciones, pues las sanciones, para que se puedan producir, las tiene que ver un agente de la autoridad, que es la policía local, o tiene que mediar alguna denuncia expresa de algún vecino. Y claro, como dicen los policías, si yo voy por la calle, difícilmente el dueño del perro, pues en ese caso, pues va a hacer caso omiso de la ordenanza. Y ver a todos los perros que pasean o saber quién ha sido, a no ser que se vea claramente alguna intervención, se ha tenido, pero son siempre, pues... Vamos, es que es difícil establecer quién es el autor
del perro. Pues claro, evidentemente, si no lo ves, tú no sabes que... Exactamente. Si tú no tienes que lo ver,
plano de tal y tal, pues pasea toda la mañana por esa calle. Pero claro,
pues un poco de vigilancia. Si hay una zona donde hay más.
Y me consta, alguna vez me lo han dicho los policías y eso, pues lo han hecho sobre todo por la calle de la piscina y algún sitio más. Pero es complicado, pues verlos en ese mismo momento.
Me complica, complicado, no lo veo tanto, porque yo lo veo.
Hacemos...
Para tener, por ejemplo, la Nacional 501, los paseas, tú mismo llegas a hacer, y eso es aquí.
No pasa eso. La calle que va distinto de la calle... ¿Qué es la calle?
Sahara,
¿no? La que va, llega hasta la guardería, eso, esa calle y las aceras están llenas de cemento, total.
Vamos a extremar ahora, pues, vamos a ver la limpieza, que es lo que nosotros, y yo le diré a los policías que a ver cómo lo pueden hacer, es que es complicado. Yo sé, y lo pongo como ejemplo muchas veces, que si vas con un perro por Madrid y se le ocurre hacer algo mal, te van a comer los 4, 5 o 6 vecinos o vecinas con los que te cruces, ¿eh?
Pero es que aquí se les da igual.
Te van a comer vivo.
Pero por eso...
Claro, hay una diferencia con respecto a los pueblos. No hay una relación personal, ni se conoce la gente. Aquí, pues claro, si tú le llamas la atención a una persona, normalmente pues tendrás un enfrentamiento, te causará pues un problema de enemistad. Pero bueno, pues vamos a ver cómo... Vamos a enviar ahora, o enviamos un buzoneo, pero... Sí. si es que si lo hacemos de vez en cuando, y no creo que haya alguien que tenga un perro que no sepa cuáles son sus obligaciones.
Pues sí, los hay.
Los hay, los todo el mundo.
Los hay.
Y alguna sanción, yo creo, pero claro, es que luego para sancionar hay que verlo y el...
Pues está claro que si tú no ves a la persona, claro, que lo hace, no puede denunciar a nadie.
Tiene que ver in situ, igual que cualquier denuncia de tráfico y todo eso. Y yo insistiré en esa cuestión.
¿Y en su defecto, como no hay civismo, cómo mandar a que
limpieza? En defecto, ya que no hay civismo y ya vemos que es difícil las sanciones, mandar a alguien de limpieza, sobre todo en las aceras, y porque la calzada sí, pasa la barredora, pero en las aceras hay un poco de descuido.
Sí, yo lo entiendo, pero yo el otro día estuvieron aquí los chicos del colegio y surgió el tema de limpieza porque habían hecho un trabajo escolar, lo habían presentado a las Cortes, y yo incidí en esa cuestión y digo, y además de decírselo a vuestros padres, claro, es que ensuciar a lo largo de las 24 horas del día es que es muy fácil.
Sí.
Es muy fácil, y tener siempre a un empleado del ayuntamiento detrás de cada uno del que tira una bolsa o del que no cuida al perro, y todo, eso es prácticamente imposible. Independientemente de que se vaya limpiando, pero imaginaos las personas que se necesitarían haciendo esa labor todos los días en la calle. Es una cuestión, pues, fundamentalmente de conciencia, de que la gente tome conciencia de que para eso están las papeleras y para eso están. Pero bueno,
José Manuel,
lo vamos a hacer.
Todos los días tampoco, pero yo creo que se debería hacer un plan de limpieza, porque las que yo le digo llevan ahí, son anuales, o sea, llevan un año donde están. O sea, están ya en proceso por eso no digo que todos los días es imposible y es caro y es para un ayuntamiento, pero de vez en cuando, por batidas, por zonas, por tal, crear un planning de un poquito de y sobre todo también los acerados están... Por eso la gente lleva a los perros a hacer sus necesidades a aceras que están dentro del casco urbano, porque como están sin hacer, tienen hierbas, tienen suciedad, pues allí que los sueltan y allí que las hacen, y sin tener ningún tipo de miramiento, y claro, no las recogen por estar en descuido.
Bueno, pues a ver.
¿No se ha planteado nunca hacer una zona típica o alguna zona donde la gente que tenemos perros podamos llevar a los perros,
Pilar,
soltarlos?
A ver, yo entiendo que en Madrid pues hace falta pipicán, porque Madrid es muy grande y no vas a ir con el perro. Aquí tienes el campo, o salir del pueblo cuesta 3 minutos andando. El mantenimiento, además, de una zona de ese tipo, como puede ser un espacio amplio y eso, pues es más que complicado, porque necesita una limpieza permanente. Claro, yo entiendo que en las ciudades hay que habilitar esos espacios.
Ya, pero yo tampoco tengo por qué irme al anochecer por ahí a mitad del campo a sacar a mis animales. A mí me da miedo. A mí me da miedo y no me voy al campo.
Pero si es que, ¿dónde se habilita un espacio para los...
Pues igual que se habilita para otras cosas, se puede habilitar para los animales también.
Sí, pero primero necesitaríamos el espacio.
Pues se busca espacios, hay, vamos, yo ya...
¿Comprando solares y todo eso?
No. Yo creo que el ayuntamiento tiene sitios donde se pueden hacer cosas.
Yo, la verdad, es que ayuntamientos de este nivel o de esta extensión o de habitantes, pues es difícil que tengan este tipo de espacios. Conozco ciudades que sí las tienen. No sé cuál salía en televisión no hace mucho, que la antigua Plaza de Toros, que no se utilizaba, pues la habían habilitado para que vayan los dueños y los perros. Yo tengo
perros.
Cada
uno se ocupa de
yo tengo
los
perros,
de
tengo
su animal,
mi coche, tengo mi carrillo y me voy al campo con los perros. No digo que haga todo el mundo lo mismo.
Me voy algunas veces,
pero la responsabilidad pues es que es esa. Y se pueden pasear los perros por las calles, pero bueno, pues sabiendo lo que tiene que hacer todo el mundo. Si es así.
Y yo también quería hacer otra pregunta a nivel como comerciante. Quería preguntar por qué este año se ha decidido de llevar la feria de liquidación de stock al parque y no se nos cede aquí en el colegio.
A ver, últimamente la realidad es que el gimnasio del colegio pues tiene una situación extraordinaria. Tiene tiene calefacción, tiene una extensión grande y es un sitio pues ideal para hacer muchas cosas. pero no hay que perder de vista de que es un gimnasio de la escuela, un gimnasio de la escuela, donde todos los días del año hay clase de gimnasia de los distintos cursos. Fue el primero que empezó a utilizar ese gimnasio, incluso, no voy a decir con la oposición, pero sí con el no acuerdo en principio de tanto de los profesores como de la Junta, pues fue el propio ayuntamiento. Pero ¿qué pasa? Que hemos ido dando un, a mi juicio, un exceso de uso que no es el propio a esa instalación. Eso, pues, en cierta medida o en gran medida, pues es contrario a la función y a la prioridad absoluta que es que se hace. No hace mucho tiempo, pues el equipo directivo del colegio pues ya nos planteó pues la situación un poco del gimnasio, del desgaste que estaba sufriendo y eso, y el ayuntamiento en las vacaciones de Navidad, pues procedimos a pintar toda la pista, a reponer las porterías, las canastas, a darle un repaso a las espalderas. Y entonces entiendo que debe ser prioritario el uso que es el gimnasio del colegio. Eso no quita que de forma puntual en otras cuestiones donde no exista una alternativa, pues el ayuntamiento, por ejemplo, como en carnaval, pues tenga la intención de seguir utilizando.
Es que no lo veo.
Un momento, por favor. Termino y preguntáis. Es intención del ayuntamiento pues seguir utilizándolo puntualmente para eso. Pero vamos a procurar que todos aquellos usos que puedan tener una alternativa, el ayuntamiento tiene fundamentalmente dos instalaciones propias del ayuntamiento y que no tienen ningún uso, sino que es precisamente ese es su objetivo y su destino, que es la nave de los viveros y el recinto ferial. Claro, habrá inconvenientes respecto a lo que es el gimnasio de la escuela. Sí, pero eso es lo que tiene el ayuntamiento, que son instalaciones además que pueden cumplir perfectamente o donde se pueden desarrollar la mayoría de los eventos que se iban desarrollando, que veníamos desarrollando en el gimnasio de la escuela. Pero llega un momento en que se causa un perjuicio grande a las instalaciones y a la posibilidad de pues que de no interrumpir las clases. Alguien puede decir, ¿es que es más importante el carnaval que una feria del Stop? Pues es que no se trata de importancia, se trata de capacidad. El carnaval no hay otro sitio donde se pueda hacer si no lo hace como iniciativa el ayuntamiento. Cuando nosotros llegamos a este ayuntamiento se hacía en los salones de Boni, costaban un dinero importante y además eran insuficientes. Y empezamos a utilizar el gimnasio. Pero el ayuntamiento tomó medidas para no o para que el deterioro fuese o el impacto fuese mínimo. Se compraron unos tableros que se montan en la actualidad, que es trabajoso montarlos y desmontarlos, y siempre con el acuerdo también del equipo directivo del colegio. Y es que no hay otro sitio para hacerlo. No hay otro sitio para hacerlo. Y es algo que está destinado pues prácticamente a todo el pueblo. ¿Que es de carácter festivo? Sí. Pero bueno, de carácter festivo son muchas cosas muy importantes de tradiciones, de cultura y también pues puramente de ocio. Y otras actividades pues pueden tener cabida en cualquiera de los otros dos recintos. Y se pueden hacer, y creemos que se puede hacer. Y eso es lo que hay. Es más fácil decirle a todo el mundo que sí, pero es más responsable decir, bueno, pues estamos haciendo un uso quizás excesivo de esas instalaciones y vamos a procurar pues modular un poco el uso de estas instalaciones. Pues aquello tiene casi 30 metros de largo por 11 de ancho.
Lo digo porque me hace perdido 3 metros de stand.
Pero, escucha, Pili, cuando se ha hecho en el recinto de arriba, se han utilizado los stand de la Feria del Ajo, para entendernos, los de la Diputación, que son más pequeños. Y los han tenido los comerciantes, ¿eh? Y los han tenido, y habéis tenido cada uno vuestro stand, algunos dos, y la mayoría uno. Entonces, bueno, como se hacen dos tipos de feria, como
si no, no,
por la ubicación que tiene.
Pero por ejemplo, el año pasado, que también hizo muy mal tiempo, tampoco tuvo gran éxito aquí en el gimnasio.
Quiero decir, sí que estuve yo,
las condiciones del gimnasio del colegio son mejores, pues seguramente que sí. Tampoco son malas las del parque, ¿eh? Es una nave que tiene, lo que he dicho, casi 30 metros de largo y 10 de, y 11 de ancho, que puestos los están en, a lo largo de las dos laterales, pues si van, a ver cuántos van, porque la última reunión que tuvimos quedaba por determinar cuántos comerciantes estaban interesados y cuántos iban a ir. Pero si las condiciones a lo mejor son mejores estas. Pero es que, lo he dicho, es que es el gimnasio del colegio. El gimnasio.
José Manuel, entonces, ¿crees que está mejor en unas instalaciones donde se pueda realizar un carnaval en las instalaciones de un colegio y no se puede hacer? Porque una de las de este año, de las primeras que hemos pedido las instalaciones del gimnasio, hemos sido el AMPA de la guardería. O sea, son niños de 0 a 3 años, en las cuales la instalación se usa de 4 de la tarde a 8 y media de la tarde. Son niños que, pues, que necesitan un baño cerca, que necesitan estar calientes, que montamos, desmontamos y limpiamos. O sea, para nada, para nada, para nada necesitamos nadie de nada más que nos abran y nos cierran la puerta del gimnasio. Y se nos denegó. O sea, denegado. Hablé con yo le hice la misma solicitud al director del colegio. El director del colegio me dijo que para cualquier actividad que fuera de niños, él nunca se va a negar. Que para él se negaba a que se realizara un baile de carnaval, el cual el gimnasio estaba cerrado, o sea, 2 semanas del año, esas 2 semanas que duran las 2 fiestas de carnaval, el gimnasio estaba cerrado para los niños. Los niños, con la consecuencia de que los niños tienen que hacer las actividades deportivas, actividades deportivas en el patio del colegio. Según las inclemencias del tiempo lo permiten. Entonces, desde el ayuntamiento se ve adecuado, que yo no digo que no se haga una fiesta de carnaval, que no me voy a oponer nunca que se haga una fiesta de carnaval, porque creo que reúne las condiciones para que gente de todas las edades, que no hay que mirar solamente en gente joven, porque al baile de carnaval va a todo el pueblo, es dirigido a todo el pueblo. O sea, personalmente no me refiero a negar esa instalación, pero que a un AMPA de una guardería, que luego a posteriori al AMPA del colegio sí que se le cedieron las instalaciones. Entonces, me gustaría saber ahí bajo qué criterio se siguió para que a unos sí, a otros no. Entonces, yo creo que en pleno octubre, niños de 0 a 3 años no los pueden meter en una nave del ayuntamiento ahí en los viveros, porque resulta que ese día hizo buen tiempo, pero si no hace buen tiempo, los sacas a los nenes al baño afuera, los metes otra vez, los sacas, los metes. Entonces, no sé bajo qué criterio, que yo no digo que las instalaciones son las más adecuadas para que un baile de carnaval de Pedroñera se realice para todo el mundo allí, porque siempre ha estado bien, y en otro sitio yo creo que no estaría adecuado a todo el público. Pero que, ¿bajo qué criterios? ¿Dónde están las bases donde haya unos criterios que digan, pues a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no? Nosotros sí. Yo he hablado con el director del colegio, y el director del colegio en ningún momento me ha puesto, o sea, no me puso ninguna pega. Además, me dijo, a mí no me tienes que pedir la instalación, la tienes que pedir el ayuntamiento. Entonces, no sé, me gustaría saber el criterio que se siguió, sobre todo en ese tema.
Yo creo que he sido bastante claro en la primera intervención. He dicho que hasta ahora se estaba haciendo de una manera y hemos pensado que lo más responsable es hacer lo que he dicho. El baile de carnaval no tiene ninguna otra alternativa por capacidad. No hay otra alternativa, no se podría hacer en ningún sitio, a no ser que nos vayamos allí al polígono, que creo que ni son fechas ni reúnen las condiciones. Y los demás sí tienen alternativa. No se le niega el gimnasio a los chicos de 0 a no sé cuántos años. Es la fiesta de AMPA. que son unos determinados padres y unas determinadas madres de Lampa, que se puede hacer perfectamente en una nave extraordinaria que tiene el ayuntamiento, en un parque, en el parque
de la. ¿Y la del cole? José Manuel, no, no le veo explicación.
Estoy explicando. Ahora, y esa y es lo que se dijo. A ver, hay una alternativa que es una nave extraordinaria de unos 200 y pico de metros en un entorno extraordinario, que no hay calefacción. Pues hombre, pues que Lampa busque la fecha más acorde con el tiempo, por ejemplo, que no tiene ningún impedimento ni ningún condicionante en ese sentido. Pero que incluso se puede, esa nave se puede calefactar también. Se puede perfectamente acondicionar con cualquier tipo de cañón de los que usamos prácticamente todos en cada uno de nuestras casas, o naves o locales. Y reúne unas condiciones extraordinarias. Luego sí hay una alternativa. Hay una alternativa. Desde el momento en que se toma esa decisión, también debido a sugerencias hechas por parte del equipo directivo del colegio, y las que yo personalmente pues estoy de acuerdo, pues se produce ese momento de dudas. Pues la seguir. Creo además que el AMPA de la guardería solo lo ha hecho un año en ese local. Solo un año, ¿eh? Solo un año. Solo un año. O sea que antes ya se hacía en otros sitios. Solo un año. Y el del colegio, pues estuvieron aquí. Yo les estuve explicando lo mismo que estoy diciendo aquí. Lo mismo. Y me dijeron que lo entendían perfectamente. Y que en lo sucesivo ya no lo iban a solicitar. Y que iban a cambiar incluso las fechas en las que ellos lo hacían habitualmente, pues para buscar a lo mejor una mejor temperatura y poder montar colchonetas y tal en la pista de al lado, que hay un entorno extraordinario para los chicos y para todo el mundo. Es cuestión de que tengamos la buena voluntad de adaptarnos a lo que tenemos, sin causar ningún tipo de perjuicio o efecto colateral que sí se causa con el uso abusivo del gimnasio. Porque claro, si el gimnasio del colegio lo pedimos o se empieza a utilizar para, prácticamente lo vamos a tener utilizándolo todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Porque o se toma esa determinación que yo acabo de exponer, o tenemos no solo el AMPA del colegio, el AMPA de la guardería, la COPE, mañana cualquier otro tipo de evento, y claro, creo que hay que tomar esa determinación, es decir, todo aquello que tenga una alternativa, pues tenemos esos dos grandes locales para hacerlo. Y yo creo que sin perjuicio ninguno nos podemos adaptar perfectamente.
Manuel, ya que no hay alternativa para el carnaval.
¿Perdón?
Pero que yo creo que entorpece más un carnaval.
Pero, vamos a ver, que es que, vale, si el formato es pregunta-respuesta o ruego, pero vale, que no tengo ningún inconveniente.
Pero si yo
lo que estoy exponiendo es lo que el equipo de gobierno ha decidido y vamos a hacer, además, sin imponérselo a nadie, quiero decir. Ha estado aquí a COPE, hemos tenido un par de reuniones, lo hemos visto los pros y los contras, y normalmente, pues la gente entienden cuál es la situación.
Hombre, por supuesto que lo hemos acatado,
hemos tenido que
José
pintar
Manuel,
el
lo hemos
gimnasio,
acatado.
Hemos tenido que pintar todo el suelo, que además es de unas condiciones especiales, porque es un tipo de caucho que no es un suelo de cemento que permita lo que es el tránsito fuera de calzado deportivo, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, para, por ejemplo, el carnaval, el ayuntamiento pone unos tableros que compró expresamente para eso y después los quita. No es verdad que haya dos semanas en que los chicos no dispongan del gimnasio. Los tableros y el acondicionamiento del gimnasio se empezará el jueves por la tarde. El jueves por la tarde, el viernes de esa semana, lo más previsible es que no haya clase porque haya otro tipo de actividades escolares. Y durante la semana de carnaval hay dos días que son fiesta, si no recuerdo mal, y lo utilizarían con los tableros puestos pues uno o dos días. Ese es el perjuicio que se causa. Pero es que no hay otra alternativa. Y el baile de carnaval no es una cosa sin importancia. Es decir, es para todo el pueblo dos noches que es importante. Y esa es la propuesta que nosotros hacemos y lo que estamos llevando a cabo con el acuerdo, prácticamente en todos los casos, con todas aquellas asociaciones que lo han ido utilizando y que lo han entendido perfectamente. Eso es lo que estamos diciendo y lo que vamos a hacer pues a partir de ya. Si vuestra propuesta es otra, si no queréis que hagamos el baile de carnaval ahí, pues yo, mientras no sea por fuerza mayor, pues nuestra intención es que lo vamos a seguir haciendo ahí.
José Mario,
y todo aquel evento, celebración, que tenga una alternativa y se pueda hacer en otro sitio, pues vamos a procurar entre todos entender que así pues no se hace ningún efecto negativo, porque si no es que tendríamos el gimnasio todos los fines de semana prácticamente.
José Manuel, si echas para atrás un año anterior, no está todos los fines de semana el gimnasio ocupado. O sea, está ocupado cuando hay fiestas exclusivas y ya le digo yo que qué perjuicio iba a ocasionar una fiesta de un AMPA. Y el criterio es porque a unos sí, a otros no. Que lo habéis decidido, el equipo de gobierno lo habéis decidido así, que se va a hacer así. Si nosotros no nos oponemos a que el baile de carnaval se haga así, pero cuando se solicite por otra asociación o por otro tema, es el espacio, yo creo que para niños de 0 a 3 años, en condiciones meteorológicas adversas, otras posibilidades, la nave de los viveros, pues no creo que sean las adecuadas. Cuando luego en carnaval, pues orines y muchas más cosas que se encuentran los niños en las cercanías del colegio y en su propio colegio. Entonces, no creo que solamente tenemos, por desgracia en este pueblo, ese local o esa instalación que podemos utilizar para un baile de carnaval. En otros pueblos no utilizan el gimnasio del colegio, compran una carpa, la ponen en medio del pueblo, en un sitio que se pueda adecuar, y ahí tienes Villarrobledo, ahí hacen la fiesta y el baile de carnaval. Pero si no se puede utilizar para unas cosas, y hablando con el director del colegio, no se puede utilizar para unas cosas, no se utiliza para otras. No, porque vosotros veis bien que el equipo de gobierno, que lo formáis 7 personas, veis bien que esto sea así. Pero habrá mucha gente, no se le ha pedido que la gente opine sobre este tema. Habrá gente que no quiera, si el director del colegio, yo hablando con él, a mí me ha dicho que él no quiere que se haga el baile de carnaval. Él a lo único que se opone, y resulta que es lo único que se va a hacer. Entonces, me gustaría, y sobre todo, ¿qué criterios? Este año, el año pasado sí podíamos, este año ya no. El AMPA del cole sí, el AMPA de la guarde no. A COPE, pues claro, como ya le hemos dicho, el AMPA de la guarde del cole no, que sí, y a la guarde pues no, tampoco. Pero el carnaval sí. Pero entonces, hay que buscar criterios unificados y las cosas que se hagan en base a lo que tenemos.
Bueno, pues vuelvo a decirlo por quinta vez. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que todo aquello que tenga una alternativa o que se pueda celebrar en las instalaciones de las que dispone el ayuntamiento y que tienen como destino precisamente ese, nave de los viveros y recinto ferial, nave
de... Pero que no está adecuada, que no tiene unos
baños,
que no tiene unas condiciones...
El resto, no es los chicos de 0 a pocos años, son los socios o los papás y mamás de la...
No, son los niños.
Que solo lo ha celebrado en una ocasión. ¿Qué pasa? ¿Antes no se celebraba la fiesta del AMPA?
Sí, se celebraba, pero en el único sitio que
ocasión,
hay en condiciones óptimas para esa fiesta es ese día.
Pero puedo contestar.
¿Es esa
si llevan diciendo 4 veces la misma pregunta con el mismo razonamiento...
Por eso no lo vuelvo a repetir, que ya no se me ha enterado.
Y se te contesta. Entonces, ¿cuál es el criterio? El que acabo de decir desde el primer momento. Las inclemencias meteorológicas, si la nave de los viveros reúne unas condiciones extraordinarias, en un entorno extraordinario. Es cuestión de tener la pequeña voluntad de buscar las fechas donde a lo mejor esas inclemencias...
La fiesta de Halloween en verano, en primavera.
Vaya.
Si es la única forma, claro,
nos hemos tenido que adaptar a buscar las fechas en las que los niños
vale.
puedan salir y no se congelen.
Vale. Que los Ese es el criterio que va a seguir el equipo de gobierno, y lo que vamos a procurar es preservar las condiciones en condiciones óptimas del gimnasio del colegio para que cumpla su función como gimnasio del colegio. Y el baile de carnaval, como ya se empezó hace muchos años, que afecta prácticamente a todo el pueblo y que es una tradición también, y que también es cultura y que también es ocio, y que no tenemos otra instalación, pues vamos a intentar, o la intención que tenemos es seguir haciéndolo ahí. No es cierto que luego los chicos se encuentren con lo que ha dicho usted, no es verdad. Los empleados del ayuntamiento, que lo hacen además con la intención de interrumpir lo mínimo posible tanto el montaje como el desmontaje, luego se procede a una limpieza exhaustiva del local. Y a diferencia de en el uso de otros eventos, vuelvo a repetir, el ayuntamiento también cubre el suelo del gimnasio para que éste no sufra desperfectos. Después se retira y se friega además la pista, con lo cual queda en óptimas condiciones. En óptimas condiciones. Y no es una cosa que perjudique una a la otra, es algo de lo que se disfruta todo el pueblo. Y yo creo que lo lógico es seguir haciendo el baile de carnaval en el gimnasio. Y todo aquello que tenga la alternativa y que se pueda hacer en la nave, en una o en otra, pues es cuestión de buscar las fechas idóneas y se puede disfrutar exactamente igual. Exactamente igual. Igual.
José Manuel,
¿alguna otra pregunta?
José Manuel, pero por ejemplo, si ahora mismo no hay otra alternativa para el baile de carnaval, que a ver la ELA, pero no se puede utilizar, ¿por qué no se prohíbe fumar en la fiesta de carnaval? Que fumen fuera. Porque molesta el olor a tabaco a los niños cuando están haciendo educación física. Porque es que el olor a tabaco no se va en muchas semanas. O sea, ya que se tiene que utilizar ahí, porque es un sitio céntrico, porque es un sitio acondicionado,
ya está el tabaco. Pregunta. A ver, ¿por qué no se prohíbe fumar? No, fumar está prohibido por ley.
Pues fuman.
Por ley
pues
estatal. Y por ley estatal está prohibido. Es que está prohibido. Y lo que se tiene que hacer es no fumar.
Claro, pero es que no, es que se fuma.
Bien, pues es que se fuma. Vamos a intentar que no se fuma. Ponemos los 7 policías de servicio dentro del local.
Con uno que
a ver, si es que no le podemos poner un policía a cada uno de los que o fuma o pasea el perro. Es que
las leyes están para cumplirlas.
Bien, por parte de los que las incumplen.
Pues ya está.
Pero las leyes las hace el gobierno de España.
No, pero que no haya leyes.
Un ayuntamiento no hace leyes.
Me refiero a que no haya leyes. Si va a dar igual, pues que no haya leyes.
Pero
¿para
si no
qué?
Hay leyes, porque no hay leyes. Venga, más preguntas.
Sí, yo. Ya veo que la reiteración en las preguntas le causa malestar. No le voy a reiterar la pregunta que ya le hice en octubre y le volví a hacer en el, porque ya me la ha dejado aclarado Israel, el motivo por el que no están arreglados los baches de la obra del Pozo Nuevo. Bueno, pues ya ahí queda clara la exposición que me han hecho y por el que no se han corregido todavía. Pero sí que lo que, al hilo de esas, sí me gustaría saber la ejecución de las obras que se hacen en el ayuntamiento, se hace un control de la recepción de las obras. Y en el seguimiento de las obras, ¿se hace un control de la ejecución de las obras en el sentido de que se cumple estrictamente con los
proyectos,
con la normativa que el PON indica?
A ver, el plan de ordenación municipal no le veo mucha relación con el control de las obras. El ayuntamiento tiene, o cualquier obra municipal que se realiza, por ejemplo, el POS. A lo mejor te referías, Samuel, al POS, no. Al plan de obras y servicio.
Pues es que el POS. Ahora te diré por qué te
bueno, pregunto. Vale, pues ahora me lo aclaras. Cualquier obra pública, dependiendo de la cuantía o dependiendo de la obra en concreto que se esté haciendo, lleva un procedimiento. en su adjudicación, en la elaboración de proyectos, etcétera, etcétera. Normalmente, en esos, en una obra, hay un proyecto técnico elaborado por un técnico, debidamente cualificado. Hay un responsable de obra o director de obra, debidamente cualificado. Y luego el ayuntamiento tiene, esos son los principales y los primeros responsables de la ejecución de las obras. Por ejemplo, un plan de obras y servicios, se elabora un proyecto técnico por un arquitecto o ingeniero y además, ahora, por siguiendo las instrucciones de la Diputación Provincial, se licita también la dirección de la obra. Luego hay un responsable directo de esas obras, que además firma todo aquello que tiene que ver con la ejecución de esa obra y la adecuación a ese proyecto. Y por supuesto que se cumplan las condiciones o los niveles de calidad aplicables a esa obra. Y luego el ayuntamiento además tiene un departamento técnico con dos técnicos que también supervisan esas obras. Y ese es el funcionamiento y así es como se hace. Cuando una obra termina, los técnicos firman la finalización de esa obra, firman, ¿cómo se llama la palabra técnica?
El acta de recepción.
El acta de recepción y atestiguan con su firma que esa obra cumple los requisitos, es acorde al proyecto, incluso reflejan las variaciones que ha habido en ese proyecto a la hora de ejecutarlo. Eso es así y así se hace en este ayuntamiento, por supuesto, y creo que en la mayoría de la administración. Con respecto a los baches a los que hace referencia, no son baches, son unas llaves de agua, unas llaves de agua que en el momento de asfaltar se quedaron por debajo del nivel de la nueva capa. Hablando con los técnicos, con los que saben, con Rodolfo, por decir nombres y apellidos, y los técnicos de Acuona, que empresa que también conoces, ¿verdad? Va a ser, Acuona ya tiene las instrucciones para levantar las tapas y levantar eso, que son 4 o 5 o 3 o 4 agujeritos donde están marcados las tapas. Va a ser peor el remedio que la enfermedad. Al tener que subir las tapas, a tener que hacer un agujero en el asfalto y luego pues probablemente o recercarlo con hormigón, con cemento o con alquitrán, si es posible. Pero ahora en invierno que las plantas de asfalto están cerradas. Entonces, las instrucciones las tiene incluso contraviniendo un poco la opinión de los técnicos. Pero bien, no se van a quedar ahí los 4 huequecitos esos. Se van a subir las tapas y se va a hacer el recercado. A lo mejor nos acordamos dentro de poco tiempo que la solución va a ser peor que lo que tenemos actualmente. Pero bueno, se va a hacer, pero se va a hacer cuando se pueda, realmente. Entonces, yo creo que he contestado tu pregunta. Si hay alguna otra cosa más, me lo dices.
Sí, vamos a ver. Si entendemos, bueno, y ya me sirve que a la tercera me des ya una respuesta definitiva, porque en la primera pregunta que hice en el pleno del mes de octubre me dijiste que quien era responsable de hacer esas reparaciones era la obra que había ejecutado la obra, que cuando acabaran de hacer el asfaltado de la zona de Pompeyo Castillo terminarían de arreglar eso. No coincide con lo que ahora me dices, pero vamos, al final que se arreglará. Pero bueno, eso ya te he dicho que antes me había quedado claro porque el compañero Israel no lo ha dejado claro. Tampoco es algo que le dé mayor importancia. A lo que me refería sobre las cuestiones de que si se hace una, la normativa de los, y decía bien el plan de ordenación municipal cuando nos dice en el artículo 3.7 que las rasantes oficiales en general deben adaptarse a las existentes.
Las rasantes.
En la construcción de la calle, en la reforma de la calle de la báscula, como en muchas otras de las que se han ejecutado en la localidad,
la Moscú Vieja,
se han hecho la reforma, y sí es cierto que las calles se les ha hecho el pertinente raspado de alquitrán viejo, pertinente pero no el adecuado. Entonces las aceras, las nuevas aceras, quedan por encima de las antiguas aceras, las viejas, por lo que el condicionante es que una vez que tú subes el alquitrán arriba, las fachadas, las portadas de viviendas quedan por debajo del nivel de la calle, y eso es algo evidente que está ahí, que es a lo que yo me refería, que si se hace ese si se es vigilante con esas acciones, porque luego lo que es costoso es hacer, después de terminar una obra, ir a hacer una reparación sobre una vivienda en un particular.
Vamos a ver, en todas las obras, por ejemplo, en obras de acerado, en obras de viales, siempre hay algún problema. El nivel de las puertas, de las portadas, de las distintas casas, es que prácticamente cada uno tiene uno distinto, y es muy complicado. Se pueden tomar dos opciones. Una, pues procurar, por ejemplo, que una acera quede lo más plana posible, que es difícil, porque unas tienen escalones a la calle, la otra están por debajo del nivel de la calle, la otra, bien, se puede procurar, incluso hablando con vecinos, incluso el ayuntamiento tomando la iniciativa en algunos casos puntuales de hacer frente a determinadas remodelación o de subir puertas o de, como hemos hecho, o se puede hacer verdaderas chapuzas, como si vamos a la calle de detrás de la iglesia o desde la alcantarilla para arriba, que ni son aceras, y es así que ya no lo importante es que haya alguna puerta que se haya quedado por encima o se haya quedado por abajo, es que son intransitables, absolutamente intransitables para cualquier persona ya con determinada edad, intransitables. Pero la dificultad es enorme, enorme, porque basta echar un vistazo a cualquier calle, y ese es el gran problema que tenemos a la hora de proceder a la renovación del acerado, que es que no hay prácticamente dos puertas que estén al mismo nivel. Prácticamente no hay dos puertas que estén al mismo nivel. Unas por debajo, otras por encima, otras con un escalón, otras con dos escalones. Entonces es muy complicado. Es enormemente complicado para los técnicos y para el que diseña las obras y el que luego pues vigila su ejecución. Y pueden surgir problemas puntuales, pero un problema puntual no puede condicionar el desarrollo o todo el proyecto técnico de una acera, por ejemplo. Y si hay problemas puntuales, pues se procura dar una solución satisfactoria. Se procura. Yo me imagino lo que hacen en las grandes ciudades y en todos esos sitios, donde no hay un contacto directo y tal. El ayuntamiento tira la rasante y tira el nivel de la acera y chimpum. Y ya está. Y el local que se queda por debajo y el que se queda por encima, se queda por encima. Y las obligaciones y la normativa muy clara. Si tienes que hacer una rampa, la tienes que hacer dentro de tu local. Si tienes que ganar la altura, la tienes que hacer dentro de tu local. Y si la tienes que perder, la tienes que hacer dentro de tu. Y puede haber casos puntuales pues que tengan más o mejor o peor solución. Pero no es... yo creo que al final se busca la solución para todo aquel que tiene algún problema. Y unas veces es más complicado y otras veces es menos. Y algunas veces se parte ya de una situación imposible. Imposible. Porque a lo mejor esa casa ya está por debajo del nivel de la acera o de la obra. Y eso no tiene solución.
El ejemplo lo tenemos en la guardería, José Manuel, que está totalmente soterrado.
José Manuel, si vamos a ver, si por eso era la primera pregunta que yo te hacía, era si la vigilancia de esas obras era pertinente en el momento que se estaba ejecutando la obra, porque lo que sí entendemos y a nuestro poco conocimiento de la materia, es que si el que está vigilando tiene la responsabilidad de esa obra, si la solución a esta cuestión es que el raspado del alquitrán viejo sea más eficaz, lo que no se puede permitir es que nos hagan un raspado por cubrir el expediente, un raspado de prácticamente irrelevante, porque se ha hecho en las que últimamente se han ejecutado, se ha hecho solamente un raspado lo que es en las laterales. De hecho, ha quedado en el centro de la calzada, en algunas calles, y te puedo decir que es la calle López Osa, a la altura de los pisos, ha quedado un peralte está el centro de la calzada por encima del bordillo.
Y ya estaba, además, antes de asfaltar. Claro, es que lo estoy diciendo. A ver, en esas calles, como en otras, y no es la única, pues es que están hechas así. Pero es que en esos proyectos tampoco se contempla el levantar toda la calle. Porque eso tiene unas ventajas que, por ejemplo, ya se cuenta pues con un suelo firme que no va a dar problemas de blandones, etcétera, etcétera. Y está contemplado así en el proyecto. Y eso no se va ejecutando de puerta en puerta o metro a metro. Es verdad que de los planos a la ejecución, pues hay variaciones que los técnicos tienen que ir corrigiendo. Pero eso está ya contemplado en el proyecto. Y cuando se hace un proyecto de una renovación de una calle, pues una de las más difíciles ha podido ser la de todos los callejones de aquí del centro, que hay alrededor de la plaza. Los técnicos antes miran niveles, trazan pendientes, toman medidas, pero al final es que es prácticamente imposible, porque hay calles que están un metro por encima y hay puertas que están un metro por debajo. Y recoger las aguas y procurar que no le entre a un vecino en detrimento del otro, ni que sean transitables, pues es muy, muy, muy complicado. Muy complicado, porque se intenta que esos perjuicios que se causan, pues sean los mínimos. Y en realidad el ayuntamiento lo que podría hacer es tirar el nivel y allá caramba. La guardería está enterrada, no, la guardería tiene un pequeño desnivel que además nadie se dirigió al ayuntamiento cuando el problema puntual, como en cualquier otro de muchos vecinos, se dirigen. Y por tanto, pues el ayuntamiento no se sintió aludido con esa cuestión, porque se dirigieron a otros estamentos que no tenían responsabilidad alguna en la obra. Por ejemplo, aquí como tenemos la gran ventaja de que todo este tipo de asociaciones pues están representadas en el Pleno en su doble condición de concejales y de representante, se supone que independiente.
Yo como representante de madre, asociaciones, no como representante de la guardería,
de determinadas Manuel, asociaciones.
Yo lo uso todos los
pues
días.
Pues entonces, tengo que decir, cuando surgió ese problema, que surgió, por ejemplo, enfrente también en muchas casas, que están 2 metros por debajo de la Juan Vendela Borreros, y hay que hacer ejercicios, y yo algunas veces estoy pendiente y estoy presente mientras los arquitectos y los técnicos intentan dar soluciones y toman pendientes y se inventan algunas veces, pero algunas veces ya es que la imaginación ya no da de sí. Pero no se puede condicionar una obra entera por los distintos niveles que tienen las distintas edificaciones.
¿Pero se puede adecuar?
Es que es prácticamente imposible. 3 metros por encima y 2 metros por debajo, pues son 5 metros de diferencia. Para que lo entendamos todo el mundo, ¿no? Entonces, es muy complicado. Uno se queda por encima, seguro, y el otro se queda por debajo. Y entonces, claro, pero eso es cuando se iguala. Pero si hay mucho por encima y mucho por debajo, pues no se puede.
No hablo como presidenta Lampa, hablo como madre. Como madre que lleva a mi hija a la guardería.
Los arquitectos, cuando hacen el diseño de las obras, pues hombre, procuran hacerlo lo mejor posible. Y luego los casos puntuales que no pueden entrar dentro de esas medidas generales, pues intentan solucionar de una u otra forma o de la forma que buenamente se puede.
¿Pero hay alguna para esa adecuación o no hay?
¿Eh?
Si hay prevista,
Bueno, ¿se ha prevista adecuar esa entrada a la...?
Que aquí no se ha recibido, no se ha dirigido nadie al ayuntamiento de la guardería ni de eso para ver qué pasaba en la guardería. Y es que se dirigieron a otras instancias y eso, pues entonces...
No, pues lo solicitamos al ayuntamiento.
Pues no se sintió aludido.
Lo solicitamos al ayuntamiento.
Pero que puede ser al revés, que puede ser el ayuntamiento el que requiera al titular de una instalación que se adecue a la normativa de accesibilidad, etcétera, etcétera. Igual que se hace con muchos personas particulares, que por ejemplo hacen tienen que hacer una rampa de acceso y la tienen que hacer perdiendo parte de su portal, salvo el que la hace por la noche y el ayuntamiento o no se da cuenta o tarda en darse cuenta. Pero que a lo mejor luego con el tiempo sí se da cuenta y va a ir y va a arrancar la rampa.
José Manuel, pero a lo personal, como opinión personal, puede perder esa instalación, o sea, puede perder la guardería, pero también el ayuntamiento tendrá que adecuar también un poquito, ¿no? 50-50, vaya.
Que se puede estudiar.
Pero esto es algo personal,
Se puede estudiar cuál es el caso exactamente concreto, pero que no creo que haya un impedimento ni una barrera arquitectónica allí digna de mención, ¿no? o de que impida a los chicos o que tenga una especial trascendencia.
Yo creo que sí,
¿Alguna pregunta más?
Sí. Es en, bueno, puntualizar, en el pleno anterior, volvemos otra vez a reiterar cosas que dijimos anteriormente, fue en el último pleno del... Fue en el octubre. El del 2 de diciembre. Preguntamos en ruegos y preguntas sobre el tema del defibrilador. Como usted no estaba, lo habrán puesto en conocimiento de que nosotros que donamos un defibrilador queremos saber dónde está, si está instalado, porque la empresa adjudicataria, la empresa a la que le pedimos el defibrilador, hace un seguimiento de la instalación pertinente de ese aparato.
Por el mantenimiento.
Sí, por el mantenimiento, porque tiene que ser un mantenimiento, vaya.
A ver, el ayuntamiento tiene, creo que, no sé si son 3 o 4 defibriladores ya, 5. Cinco. Bueno, María José lo sabe mejor. Pero el problema de los defibriladores no es el problema del defibrilador en sí. El problema de los defibriladores es que luego ponerlos en marcha vale 2000 y pico euros. Pero es que además hay que preparar a la gente que en teoría lo va a manejar. O sea que quiere decir que se necesita hacer cursos, claro. Si los que tiene el ayuntamiento, por ejemplo, de protección civil y todo eso, las personas que lo van a manejar y que van a estar cercanas a ese desfibrilador, pues tienen los cursos oportunos, etcétera, etcétera. Entonces, un desfibrilador, pues si se hace de forma responsable, no se puede llegar y colgar en un sitio. Uno se acaba de entregar al colegio, o se ha entregado al colegio, y bueno, pues ahora ya pasa a ser responsabilidad del colegio. Pues claro, lo importante es darle el destino a los defibriladores, pero eso es lo que tratamos.
José Manuel, que el del colegio está instalado y el nuestro está instalado, o sea, el nuestro, el que donamos, que ya no es nuestro, que es del ayuntamiento, o sea, que es de Pedroñeras. Es un defibrilador, un aparato para el pueblo de Pedroñeras.
Estaba bien. Haciendo las gestiones para poner en funcionamiento.
¿Se ha decidido? Se decidió poner, uno, donarlo al colegio, de todos los que teníamos, los que tiene protección civil, otro, llevarlo al polideportivo, en el pabellón. ¿Y qué, cómo está el este? ¿Y qué le falta?
La gestión y estaba David con los trámites de...
Pues, Gaby tiene que hacer los trámites de instalación y de todas esas cosas. Pero su destino va a ser el pabellón polideportivo.
Y los monitores han hecho curso.
Pues está aquí el teniente alcalde que lleva fundamentalmente el tema del polideportivo, pues oye, ya está.
Si es que lo quieres tratar de tu
presidente. No, pero sí, mira, si yo me dirijo a ellos y digo, joder, por decirlo.
José Manuel, perdona, por parte del ayuntamiento se ha suscitado con lo que ha habido ahora de la diputación de. ¿Nos hemos incorporado lo de los defibriladores de diputación o no se ha hecho ningún tipo de solicitud?
¿De defibriladores?
A ver, si es que la necesidad de desfibriladores ahora, cuando tengamos todos ya en pleno uso y con la gente que ha de utilizarlos, pues ya en perfectamente
preparados. No, como ha dicho que cuesta mucho y tal, pues, la Diputación no, te da uno gratis y
una saber... ¿no?
Lo que no nos cuesta
los
desfibriladores, lo que nos cuesta es poner en marcha, legalizarlos, poner los aparatos.
Sí. Conozco el tema.
El problema es
que pongas el micrófono, que luego la secretaria tiene problemas a la hora de hacer el acta.
Ya no le sí, la forma de adquirir un desfibrilador sé que es a base de pulso. Ya que Diputación te daba la opción a que nos pudiéramos sumar ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, a ese tema, que lo podíamos haber. 1.200 euros. No, ya no.
Bien. ¿Hace falta más desfibriladores?
Si no es por la falta. Instalación y mantenimiento
vale,
de desfibriladores.
Vale, pero que pues quiere decir que vale, que si estamos bien surtidos de desfibriladores en la actualidad,
O sea, pues no te creas, porque Protección Civil, aunque tenga dos, está a una distancia de 2 kilómetros de centro urbano.
Cada vehículo que lleva del ayuntamiento es que ya prácticamente lleva un desfibrilador en el maletero. Pero de todas formas, que la Diputación no se preocupe, que si el año que viene se lo recordaremos, junto con que asfalte también el camino de hasta Villarrobledo, que a lo mejor salva más vidas que un desfibrilador.
No.
Que estaba aprobado, presupuestado y para adjudicar.
Dirija usted a mí. Yo no tengo la culpa de que Diputación
se
lo...
Ahí se puede hacer también gestión política, ¿no?
Nosotros, como
estaba ya todo adjudicado para hacer esa...
Estaba en fase de adjudicación. Eso es lo que tú
con presupuesto.
Dices tantas veces que tú sois el equipo de gobierno y vosotros tenéis vuestros criterios, cada uno tiene sus criterios.
Vale, y que cada uno responda por los criterios que toma, que es lo que hay que hacer. Vale, el nuevo equipo de Diputación ha considerado oportuno no asfaltar el camino de Peroñeras a Pedernoso y de Peroñeras a Villarrobledo.
Bueno, pues
es un hecho.
O sea, regla de tres, tenemos un colegio
suspendido, pues que lo diga.
Hace mucho tiempo que lo suspendió el Ejecutivo Regional cuando estaba la Cospedal gobernando.
Vale, estamos en el turno de ruegos y preguntas. ¿Hacer algún ruego, alguna pregunta más?
Por nuestra parte, bueno, por mi parte no, y creo que por nuestra parte no. Por nuestra parte ya no.
Sigue.
Sí, por nuestra parte sí.
Yo no tengo, José Manuel, digamos, ni un ruego, ni una pregunta, ni... Lo que necesito es una aclaración.
Ah, sí.
Vamos a ver, en las últimas semanas, tienes que tener conocimiento de ello... por parte del encargado general del ayuntamiento, pues ha ido manifestando que el ayuntamiento de Las Pedroñeras ya no puede extraer áridos de las antiguas parcelas que había para ese fin, para mantenimiento y arreglo de caminos, porque el Partido Socialista de Las Pedroñeras concretamente pues ha denunciado al propio ayuntamiento a través de la Junta de Comunidades o el SEPRONA para que esa extracción no se lleve a cabo. Sabes tú perfectamente que es mentira, porque los primeros que hemos sacado áridos para mantenimiento y conservación de los caminos hemos sido nosotros. Lo sabes perfectamente, de toda la vida. Jamás me pondría yo a denunciar a mi propio ayuntamiento. Entre otras cosas porque este ayuntamiento soy yo, es mi familia, son mis compañeros, sois vosotros. Es tirar piedras contra mi propio tejado. O sea, si lo han manifestado porque él ha dicho que ha sido el ayuntamiento, o sea, perdón, el Partido Socialista, es porque alguien del equipo de gobierno le ha dicho eso. Y él lo va difundiendo a los cuatro vientos. Te pido, por favor, una aclaración con respecto a este tema. Por lo menos, que a nosotros, que no nos aplique. Si no hemos ido, no hemos ido. Entre otras cosas, nosotros no tenemos potestad para hacer eso. Acláralo, por favor, si puede ser.
A ver, es que es difícil responder a algo que no es ni una pregunta ni un ruego, que es una aclaración que no me corresponde a mí, sino a un tercero.
No, pero ha salido de aquí.
A ver, yo puedo aclarar cuál es la situación de ese expediente y cuál es la situación de esos areneros, por decirlo así. Es verdad, este ayuntamiento ha tenido siempre, o lo que ha venido haciendo es compra unos terrenos que, a mi juicio, pues antes hacía mejor que ahora. Pero ya nos volvemos tan garantistas con el tema del medio ambiente y eso, que algunas veces incluso pues la aplicación inflexible de la legislación o de la interpretación que puede hacer, que también cabe la interpretación que se hace de determinadas normas, pues si tú, pues como hacía este ayuntamiento, compra un terreno, saca los áridos, los utiliza para la reparación de los caminos y después rellena ese agujero con escombros y tal y cual, pues yo no sé dónde está el daño que se le hace. No sé qué daño se le hace al medio ambiente. Bien, ya nos prohibieron rellenar los barrancos con escombro o bien, cerrados bajo peligro y amenaza de... Eso ya no era posible. Y es verdad que ahora cada vez que se hace o cada vez que necesitamos un terreno se sigue operando de la misma forma. Normalmente se abre un expediente o se debe abrir un expediente para solicitar los permisos, etcétera, etcétera, que muchas veces va casi de forma paralela a la explotación ya de eso, porque hay que utilizarlo para cumplir el fin, que es arreglar los caminos. Eso, en algunas ocasiones, pues con otras administraciones se ha solucionado, pues con la imposición de una multa de educación ambiental o de... bien. Y entonces, pues no hay una situación muy distinta a la de en otras ocasiones. Es verdad que esta vez hemos tenido que hacer las cosas un poco más deprisa, pues porque a lo mejor pues o no había habido la previsión o a la demanda ha sido superior, o muchas veces la misma parcela luego empieza a salir un terreno que ya no es el adecuado, sin explicación alguna, aquí es bueno y luego allí dentro de unos metros pues ya no está bueno. Y entonces pues hemos ido, ahora se está culminando ya el procedimiento de adquisición de las parcelas y se están utilizando. Yo lo único que puedo añadir sobre esa cuestión es que efectivamente pues se pidieron una serie de aclaraciones, por la, llamarlo de alguna manera, por parte de la Junta de Comunidades, que bueno, pues ahí estamos. Si las parcelas todavía no son nuestras, muy difícilmente podemos proceder a solicitar autorización o abrir un expediente de autorización. Yo lo que espero es la comprensión de la Junta de Comunidades, como la ha tenido otras veces, ni más ni menos. Porque, hombre, también es muy importante tener los caminos lo mejor que podamos, y se necesita material, y el ayuntamiento pues tampoco puede adquirir toda la zahorra. O a lo mejor para la terminación sí, pero para la base pues no. Y entonces yo creo que es la forma de funcionar. Entiendo a unas administraciones, entiendo a otras, pero dentro de esa flexibilidad y ese mantenimiento pues es donde deben discurrir las cosas. Y bueno, pues otras cuestiones ya pues es que no, tampoco
te puedo contestar.
Bueno, vamos a ver, pues a ver. Si estamos totalmente de acuerdo con lo que tú estabas argumentando, si es lo mismo que te he dicho yo. Resumiendo, estamos totalmente de acuerdo, y además, otros, cuando hemos estado en otras legislaturas ocupando cargos de responsabilidad, lo hemos hecho tal cual lo estás haciendo tú en este momento. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es que ¿por qué se le acusa al grupo de la oposición de haber denunciado a este ayuntamiento cuando no es cierto? Pero es que encima... yo he llamado al encargado general y me ha dicho que sí, que la información la ha sacado de aquí y que hemos sido nosotros. Digo, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Eso es lo que quiero que en un pleno municipal, en el cual se está grabando y va a haber un acta, que se quede claro.
¿Puedo contestar ya?
Claro, necesito que me digas si es cierto que hemos denunciado o no, José Manuel. Yo lo tengo claro.
Si lo habéis denunciado o no, yo no lo sé, lo sabréis vosotros. Lo sabréis vosotros, y eso solo lo puede saber vosotros o incluso por la administración receptora, si es que hay una denuncia. Yo sí tengo noticias a través de la guardería rural de cuál ha sido y de dónde parte la actuación que lleva a la Junta de Comunidades, pues, a establecer o al inicio de unos expedientes sobre unas parcelas de numeración equivocada, que no se corresponden con las parcelas que se están explotando en la actualidad, sino que ya están cerradas.
Sí, de las cuales te preguntamos en un momento.
Que ya estaban cerradas. Pues hombre, al mismo tiempo el grupo socialista hace preguntas sobre el uso y el destino de esas parcelas y de los trabajos que se están haciendo en esas parcelas. Lo mismo número de parcelas que la Junta de Comunidades incluye en su expediente, de las mismas parcelas que están cerradas, que no se están utilizando y que lleva a pensar que la fuente de información es la misma. Escúchame, Andrés.
A nosotros nos digas
que claro, no la damos. Espérate, solo me falta por saber, o solo falta por saber, si es que es importante o trascendente esa cuestión, si la información ha venido desde Cuenca o desde el guarda o el forestal o el responsable de esa administración con el grupo socialista, cosa que es bastante habitual en una forma de entender lo que es la política del Partido Socialista, que en vez de dirigirse a los ayuntamientos se dirige antes a los concejales del Partido Socialista, pero no en Peronina solo, ¿eh? Andrés. Vale, no. Y si ocurre de otra manera, pues lo denuncias igual que hago yo. Entonces, esa coincidencia, pues ahí ha habido un intercambio de información que ha ido de aquí a allí o de allí a aquí. Pero eso no sale de ningún sitio ni es una acusación, eso es algo contrastable. Pero tú dices, pues ha venido de allí a aquí, pues ya está, acláraselo a la persona.
Tenemos que aclarar qué tipo de denuncia hay y por parte de quién ha sido.
Claro, la pregunta de José Manuel, ¿existe algún tipo de denuncia? Porque yo te prometo que yo no tengo en este momento idea de si hay denuncia o no.
Vamos,
no
lo sé. Pero yo quiero distinguir.
Cuanto ni más, ya te estoy dando la respuesta.
Por favor, estamos haciendo la cuestión. Pero bueno, yo distingo. Creía que hacía referencia si había habido denuncia por parte de alguien de ante esa administración para que esa administración actúe. Es lo que entiendo. Eso yo no lo puedo saber. Lo sabe el que denuncia y lo sabe la administración receptora de esa denuncia. Aquí sí hay un expediente abierto, como tantas otras veces, por parte de la Junta de Comunidades sobre la actividad que se hace de estación de Zarras. Eso sí, pero ahora estamos terminando el procedimiento de adjudicación de las parcelas para pasarlas a los propietarios y en ese momento, una vez que el ayuntamiento es propietario de esas parcelas, proceder pues a esa regularización de esa actividad. Si eso lleva aparejado, sanciones, no sanciones, otras veces pues ha habido sanciones que se han quedado en educación medioambiental o dos jornadas de educación medioambiental a los escolares. Yo qué sé. Esa es la situación del expediente, si no ha habido modificaciones en ese sentido. Pues hay un interés por parte de la Junta donde efectivamente pues interesa por unas parcelas y dice que tal y cual, que no se cuenta con el permiso de estación, pues ya está. Nosotros no podemos hacer todavía nada hasta que las parcelas no sean de titularidad del ayuntamiento. En el momento que sean de titularidad del ayuntamiento, procederemos pues a hacer el proyecto técnico tal, que otras veces, tengo que decirlo, la Junta ni siquiera luego nos lo ha exigido.
Lo único que te pido, José Manuel, como superior jerárquico suyo, es que por favor lo hables con él y ya el daño no se puede restituir, pero bueno, que te vayan diciendo por la calle que nosotros somos los culpables de que el ayuntamiento no pueda extraer áridos y que a partir de esos momentos tenga que ir a moto, fíjate que del fachatez, que tenga que ir a moto a cargar camiones para arreglar los caminos del término municipal, bueno, es hasta increíble, pero bueno. Por lo menos que lo comentes.
¿Y por mi parte? ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más?
Bueno, a mí se me olvidaba el tema de que ya lo hemos hablado, lo hablamos en el pleno que tuvimos el 5 de agosto, que nosotros que creemos que se deben de crear la comisión informativa de festejos, pues sobre todo para el tema de enterarnos de las fiestas que hay en el pueblo, de enterarnos de cosas. y de los lo que lleva a cabo la Junta de Gobierno en esos temas, y de la Comisión de Educación, pues también por el tema de cómo, si hay algo del colegio, no hay algo del colegio, pues porque la gente también nos pregunta, se acerca a nosotros y pues claro, no, y por supuesto que pues hay comisiones como la de Cultura que en ningún momento se ha constituido, pues nada, pues solicitamos otra vez el, porque en ese pleno usted nos dijo que no le parecía mal que se crearan las comisiones, pero como estaba la fiesta cerquita, que bueno, que lo dejábamos un poquito y que si se creíamos conveniente o tal, que no había ningún problema en volver otra vez, o sea, en volver a retomar el tema y crear esas comisiones.
A ver, es que, a ver, una comisión, pues hay distintas clases de comisiones. Están las comisiones pues que luego traen asuntos concretos a comisiones de estudio para emitir dictámenes que se traen a la aprobación a los plenos, que eso es lo que realmente es una comisión, y luego se pueden hacer todas las reuniones que se quieran y se puede pedir toda la información que se quiera y se puede hacer todas las sugerencias que se quieran, pero es que las fiestas no se hacen en un día, se hacen a lo largo de muchas conversaciones, de muchos meses, de muchas semanas, porque hoy cambia, mañana te ofrece una cosa, la disponibilidad de determinados grupos, la posibilidad de esos grupos, el cambio de opinión de hasta de los propios concejales. En fin, que eso es un proceso largo, no es una decisión que se tome de decir, pues esta es una fiesta. Eso se tiene cuando se tiene, y todavía no se tiene. Pues se tienen conversaciones, se mira disponibilidades, se mira posibilidades, se miran muchas cosas. No es algo concreto. En cuanto a la estructura de las fiestas, pues ahí es que se pueden hacer todas las sugerencias que se quieran, y hay cauces adecuados para hacerlo. Sobre tema de educación, colegios, etcétera, pues es que para eso están en los plenos, para precisamente pedir la información que se considere oportuna. Pero es que se puede pedir también la información por escrito, o se pueden hacer preguntas al equipo de gobierno, de forma reglada, aquí en pleno, o en el despacho, o en la calle, o en la plaza. Pero es que eso, claro, no depende fundamentalmente del equipo de gobierno, es una misión, pues, del equipo de oposición. Claro. ¿Cómo está el tema de los colegios? Pues probablemente lo sepa mejor el Grupo Socialista que el Grupo de Gobierno. Casi seguro, Andrés. Casi seguro. Casi seguro. No, la emisora yo no me refiero, pero es que hay pruebas fehacientes de que en la mayoría de los casos, pues resulta que los concejales socialistas tienen más información de la propia Junta de Comunidades.
¿A qué se está refiriendo, José Manuel?
Si fuera
la pues, así.
Yo creo que esas son suposiciones suyas.
Igual que cuando vamos
para el equipo de gobierno.
Vamos a ver, Samuel. Yo he ido como alcalde de Esperoñera, no he sido invitado a actos públicos de instituto, colegio, etcétera, y habéis estado los concejales del Partido Socialista y al equipo de gobierno ni al alcalde de los concejales los ha invitado.
Díganos usted cuál.
Por ejemplo, lo sabrá mejor él porque nos hemos visto muchas veces.
¿En dónde?
¿En dónde? En actos del instituto, por ejemplo, de inauguraciones, ¿verdad? De la cooperativa. Sí. Ha venido la Junta a celebrar cosas, a tener reuniones, y han asistido concejales del Partido Socialista. Y no se le ha llamado ni al alcalde ni a ningún concejal del equipo de gobierno.
No creo que
pero vamos, no, que eso seguramente siempre
ha
pasa
fiesta.
Y eso es así.
José Manuel.
Pero vamos, ¿qué quiero decir?
José Manuel, hay invitaciones también al grupo de concejales y solo ha ido el equipo de gobierno.
¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué quiero decir? Que la gestión del día a día de todos los asuntos, tanto de educación como de eso, le corresponde al equipo de gobierno. Y la petición de información, de sugerencias, de críticas, de eso le corresponde a la oposición. Pero eso es que esas son las reglas de juego. Esas son las reglas de juego.
¿Qué? La respuesta fue que no estabas en contra de crearlas.
Quedaste muy bien el que dijiste, luego lo veremos, pero
vamos a ver las fiestas.
Pero no.
Vamos a ver cómo se ve.
Sí, sí, ya está visto, no, lo tenemos más que claro, o sea, que vosotros lo que nos hacéis pues somos 11 concejales en el ayuntamiento, que te parezca lo contrario.
Sí, verdad.
¿Cómo que 11?
Sí, sí, en el ayuntamiento somos 11 concejales, por si acaso.
Somos 13
concejales.
13,
perdón.
Anda, mira, no me salían las cuentas, Samuel. Bueno,
pues Manuel.
Digo, claro, 11 no, digo, seremos 13.
Sí, bueno.
¿Sí? ¿Qué?
Sí, sí, que dices que lo tiene ya, ya claro.
Pero vamos a ver, pero si es que Samuel, que lo acabo de explicar.
Dices, si lo que no quieres es que haya participación de la, del equipo de la oposición. Eso es así, así.
¿Pero participación así, en qué sentido? ¿En la gestión
pues
de todos los días? En la
que
gestión...
no nos enteremos de las actividades que el Ayuntamiento desarrolló por las redes sociales. Eso es lo que nosotros no queremos. ¿Ves? Eso es lo que no queremos.
Pues a lo mejor entonces es que la oposición no hace su trabajo.
Vamos, claro. ¿Cómo voy a venir a preguntarte de algo que todavía no conozco?
Claro, pero vamos a ver, yo es que he estado en la oposición y he estado en el equipo de gobierno.
José Manuel, pero cosas que no conocemos
lo que he querido saber, sé que tengo dos opciones. Tres.
Vamos a ver.
Una. Hablar con el equipo de gobierno, con concejales o con alcalde. Dos. Pedir la información por escrito. Tres. Hacerlo directamente en los plenos.
Pero José Manuel, de cosas que no conocemos no podemos pedir información. ¿De qué pedimos información si no lo conocemos? Pues para eso supongo que se podrían crear las comisiones en las cuales se lleven.
Todas las mañanas y decir que no, ha sido el resultado de la gestión.
Es una reunión informativa.
La mañana, José Manuel, la pedir sugerencias y cosas.
La participación no solo del equipo de gobierno.
No te lo puede impedir nadie y es tu elección.
Pero tampoco es eso, José Manuel.
Claro.
No te
José Manuel, no, ya lo dije, la participación del equipo de gobierno y de las asociaciones del pueblo. Tanto en la elección de carteles, elecciones de reina y damas, y tantas y tantas cosas como habéis venido haciendo.
Eso es falso.
Pero si es que no es así.
Esto no funciona
nunca,
¿eh?
No, si es que no es así.
Es falso de que se sale.
Bueno, un momento. Vamos a ver. Si hay más ruegos y preguntas, hay más ruegos y preguntas. Si no, damos por finalizado el pleno y podemos estar aquí hablando.
¿Se hace por comisión?
No,
no,
no se hace por comisión.
Ah, entonces, ¿quién está hablando de mentiras? ¿Quién está hablando de mentiras?
Por favor. Hay más preguntas, ruegos o preguntas concretas.
A lo de los carteles sí que vinimos.
A ver, Gaby. ¡Gaby!
A eso no.
Bueno, vamos a ver. Si hay ruegos y preguntas, hacerlas. Y se acaba la conversación.
Pero solamente un ruego, José Manuel.
Un ruego.
No, si no consideráis como equipo de gobierno que haya constituido alguna otra comisión, bueno, esa es vuestra responsabilidad. Pero sí al menos que existan reuniones informativas, periódicamente, para que sepamos de antemano, ¿me entiendes? Independientemente de la actuación que llevéis a cabo, que sois vosotros los responsables, que no nos tengamos que tener a través de terceros ni cuartos.
Vamos a ver, Andrés, te podría responder con una sola frase. Vamos a tener las mismas que tú tuviste conmigo cuando yo estaba en la oposición y tú en el equipo de gobierno. Las mismas. Venga, ¿alguna pregunta?
Sí, solamente quiero saber por qué el día de la constitución del pleno de este ayuntamiento pediste colaboración a estos concejales. ¿Colaboración en qué sentido? ¿Para hablar con qué administración? ¿Alguna en concreto? ¿Te apetece que hablemos con alguna en concreto? ¿De qué tema quieres que hablemos con ellos?
Venga, ¿alguna pregunta o ruego? ¿Alguna pregunta o ruego más en concreto?
Si te ha quedado claro.
Venga. Si después de todos los años que llevas en este ayuntamiento, Andrés, todavía no sabes cuál es el funcionamiento, ni conoces cuál es el reglamento de funcionamiento de un ayuntamiento, ni sabes cuál es el papel de la oposición, del equipo de gobierno, de distinguir de cuestiones políticas de la gestión día a día en que se lleva, dime alguna vez que tú te hayas dirigido a mí a preguntarme algo y yo no te haya dado una respuesta, más o menos satisfactoria para ti, pero alguna respuesta. Pero primero habrá que saber qué es lo que quieres saber. O te cuento todos los días cuál es la gestión minuto a minuto del equipo de gobierno. Es que eso es muy complicado. Es enormemente complicado. No es operativo.
José Manuel, no es eso, exactamente. Son cosas puntuales.
Hacer propuestas cosas concretas. ¿Crees que se hacen propuestas? Y luego el equipo de gobierno lo estudia. Hacer esas propuestas concretas.
Estoy totalmente de acuerdo con la respuesta que me acaba de dar. Vale. Pero, bien, la anterior te ha sobrado.
Vale.
A
ti es que no te sobra ninguna.
No, a mí no me sobra.
Como no has tenido experiencia aquí tampoco, como equipo de gobierno,
a mí no me sobra. Tampoco. Pero a ti,
esa la solución.
Pero aquí, aunque estés 30 años aquí, no te preocupes, que la educación no la va a perder.
Tú, cuando quieras, dime si alguna vez o no te has recibido, o no te he contestado, o no he atendido a tus requerimientos.
¿Y tú cuando me has preguntado algo
has podido ser más o menos satisfactoria la cuestión? Pero es que eso es así y así debe ser.
José Manuel, cuando tú
y la hemos hablado,
no te
responde. Pero bueno, si es que esto no es ni siquiera forma parte de una pregunta.
Si lo has dicho, ruego. No habéis sacado el tema, coño.
Lo que quiero es, si hay preguntas concretas, me las hacéis.
Ruego, no tenemos más preguntas.
Pues ahora, si queréis, podemos estar hablando aquí.
José Manuel, en relación a las comisiones.
Hay más preguntas.
En relación a las comisiones.
No hay más preguntas.
En relación a las comisiones.
Voy a dar por terminado el pleno. Porque es que si no.
La pregunta que le he hecho, en relación a las comisiones, al final ni se van a crear ni se va a constituir. No,
pero hacer una propuesta concreta de qué comisiones que creéis que se tiene que crear y tal, pero
la de festejos, educación
y se estudia.
Y constituir la de cultura.
¿Eh? Y se estudia.
Educación, cultura y festejos.
La de cultura está creada, pero no sea, en ningún momento se ha constituido.
Bueno, pues se cree. Es que muchas veces pues van a otras cuestiones o se lleva directamente.
No, pero la, yo quiero respuesta, no quiero. Podemos, no quiero, vale. Quiero respuesta, venga, o sea, quiero que me diga usted sí, ¿no? O lo valoraremos o lo miramos.
O ya la considero registrada. Vale. La petición. Pues ya lo considera el equipo de gobierno. No, no, no me voy a cenar. Yo ya. ¿Alguna pregunta por
parte? Levanta primero ¿qué? La sesión.
Primero se levanta la sesión. Bueno, pues se levanta la sesión. ¿Alguna pregunta por parte del público asistente?